Son las 8 de la tarde.
En Radio Euskadi, Gambara.
¿Qué tal están? Arratsaldeon, dos jornadas de teletrabajo a la semana y que esta posibilidad se amplíe a la gran mayoría de empleados públicos. Eso es lo que recoge el nuevo decreto de teletrabajo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno Vasco. La última regulación era de 2012, muchas cosas han cambiado desde entonces y una ha sido clave en la necesidad de regular el trabajar desde casa. La pandemia del coronavirus. El teletrabajo se instaló en 2020 y vino para quedarse.
Me parece más cómodo porque al final igual hay días que vamos más cortitos de tiempo y no tenemos tanto tiempo como para ir a la oficina a volver, entonces desde casa sí que me parece más cómodo.
No estoy muy a favor del teletrabajo, lo estuvimos haciendo durante la pandemia y yo no sé el resto, pero yo si hay que trabajar 8 horas, trabajaba 12.
Ez egunero, baina behintzat aukera hori izatea gaur, etxean gelditzen naiz eta etxetik lan egiten dut oso ondo egongo litzateke.
Por una parte está muy bien, la otra parte es que bueno, pierdes el contacto a veces con los compañeros.
Enseguida vamos con los detalles en el día en que Íñigo Urkullu ha anunciado una reunión mañana mismo con la comisaria europea de transportes, en la que también estará el presidente de Nueva Aquitania para abordar el corredor atlántico, el tren de alta velocidad que deberá unir Burdeos, Hendaya y Vitoria-Gasteiz y que podría retrasarse. Y hoy también hemos conocido que en 2022, en Euskadi, los fallecimientos aumentaron un 5% respecto al año anterior. Llama la atención, por un lado, el pico de muertes en el mes de julio y, por otro, que murieron por COVID más personas que en 2021. Además, las arquitectas municipales de Baracaldo ya han revisado el edificio incendiado el pasado domingo, en el que murió un menor. La estructura ha sufrido graves daños, dicen, pero aún no se ha decidido si habrá que derribarlo. Ayuntamiento y Diputación de Vizcaya afirman, a su vez, que los bolardos no perjudicaron las labores de rescate y extinción. Enseguida vamos con todo ello, pero antes tenemos que lamentar un accidente mortal en las carreteras navarras. Iratibarren, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, así es, ha ocurrido hoy al mediodía en el municipio de Murillo, El Cuende. Un conductor de 56 años ha fallecido tras volcar su camión. El accidente ha ocurrido en la Nacional 121, en la carretera que une Pamplona y Tudela. Por motivos que se desconocen, el camión ha salido de la vía, ha cruzado el carril y después ha volcado. Los equipos de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del camionero, que ha quedado atrapado en la cabina y ha fallecido en el acto.
Y ha sido un día sofocante en Euskadi, donde hemos estado en aviso amarillo por calor hasta las 5 de la tarde en el eje del Ebro. Y sobre todo en Navarra, hasta las 9 de la noche, de hecho, sigue activa la alerta naranja de AEMET por altas temperaturas, tanto en el centro de la comunidad foral como en la ribera del Ebro. En el Pirineo, el aviso es amarillo. La ola de calor ha llegado este martes a casi toda la península. AEMET ha activado la alerta naranja en 24 provincias y la roja en 7. Mañana, bajón de las temperaturas en Euskal Herria. Previsión con Euskalmet, Eneko Mazo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Durante las horas nocturnas el cielo estará nublado en la mitad norte con nubes bajas y no se descarta alguna llovizna. También aparecerán nubes bajas en puntos de la mitad sur, sobre todo en Álava, aunque el cielo estará en general más limpio y no se esperan precipitaciones. Temperaturas nocturnas sin demasiados cambios, aunque con una ligera tendencia a la baja. Predominará el viento del norte, aunque perderá intensidad. El miércoles bajarán las temperaturas diurnas. Las máximas serán un par de grados más bajas en la costa, mientras que en la mitad sur las más altas bajarán de manera acusada, aunque en el Valle del Ebro mantendrán el aspecto veraniego. Estará nublado en la mitad norte, sobre todo durante la primera mitad del día, mientras que en el sur tendremos un día soleado, aunque el cielo no estará completamente limpio.
Miguel Ortiz y Arantxa Prado están en la dirección técnica. Son las 8 y 4 minutos. Se lo contábamos, el Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado el decreto que regulará la fórmula del teletrabajo voluntario y reversible para todo el personal empleado del sector público de la Administración Autonómica, José Luis Fonseca.
El decreto aprobado amplía la regulación en vigor desde 2012, que se aplica en estos momentos a unos 900 trabajadores, y extiende la posibilidad de acceder al teletrabajo, decía el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, a un mayor número de empleados públicos en muchos más ámbitos.
Los organismos autónomos, los diferentes sectores que componen la administración, como la educación, la salud, la seguridad o la justicia, así como todos los entes que dependen de la administración autónoma.
Contempla dos jornadas completas de teletrabajo a la semana y permite aumentarlas en función de cada puesto de trabajo en el marco de la negociación colectiva de cada ámbito laboral.
Se establece una modalidad de carácter general que contempla dos jornadas completas de teletrabajo a la semana. Un teletrabajo que siempre tendrá que ser voluntario y reversible.
Eso sí, los puestos que solo puedan garantizarse con presencia física en el centro de trabajo no podrán ser ejercidos mediante esta modalidad.
El Lehendakari Iñigo Urkullu, junto con Alan Rousset, el presidente de la Euroregión y de Nueva Aquitania, mantendrán mañana miércoles una reunión por videoconferencia con la Comisaria Europea de Transportes. Es algo que el Lehendakari lleva tiempo pidiendo. Quiere abordar los avances relacionados con el corredor atlántico que deberá unir a través de la alta velocidad ferroviaria la península ibérica con el sudoeste francés. El Lehendakari reclamará a la responsable europea de transportes que la interconexión Burdeos-Hendaya-Vitoria-Gasteiz se realice en tiempo y forma para 2030 y no en 2042, como pretende el Ejecutivo galo. También trasladará la necesidad de construir una nueva línea de alta velocidad hasta la Muga, que una todos los tramos. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno.
Trasladará su preocupación sobre el retraso que se está produciendo en esta interconexión y subrayará la necesidad de culminar una línea de alta velocidad en la línea Burdeos-Dax y su unión con la Y vasca.
Más asuntos. Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, explicará mañana miércoles los detalles del desmantelamiento de la central de Garoña, que es inminente. Un proceso seguro, según los expertos. Las instituciones vascas se han felicitado por la noticia y han descartado la readaptación de la central que plantea la Junta de Castilla y León. Rodrigo Manero.
Carlos García, experto en energía nuclear, ha explicado en Radio Euskadi que lo primero será llevar el uranio gastado a un almacén junto a la propia central. Allí estará un mínimo de 50 años, porque se ha renunciado a un almacén estatal centralizado.
El combustible ya está extraído del reactor y se irá extrayendo de las piscinas para almacenarlo en contenedores en seco. El nivel de riesgo es extremadamente bajo y en general todo el mundo puede estar muy tranquilo.
Ese almacén será lo único que quede en Garoña, ya que el resto del terreno se devolverá a su estado original. Eso si no hay un giro político. La Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, está estudiando la viabilidad de reabrir o reconvertir la central con pequeños reactores modulares, una opción que algunos países ya plantean para nucleares o térmicas antiguas.
Lo que se hace en este caso es aprovechar todo lo que es la parte secundaria, la parte de generación de vapor, la parte eléctrica, y sustituir lo que es el reactor antiguo o la caldera de carbón por pequeños reactores modulares. Eso es técnicamente viable.
Las instituciones vascas no contemplan esta opción. El gobierno vasco destaca el respaldo mayoritario en Euskadi al cierre de la central y apuesta por la reactivación económica de la zona. Lo mismo que el diputado general de Álava, Ramiro González.
Tenemos la seguridad de que Garoña forma parte del pasado y Álava ha luchado mucho para conseguirlo. Ahora es muy importante también que se cumplan los plazos y que los municipios alaveses que están cercanos a la central tengan el mismo trato que los municipios de Burgos dentro del plan de reactivación.
Este miércoles habrá reunión de los municipios afectados.
El año pasado las muertes aumentaron en Euskadi casi un 5%. Los fallecimientos se dispararon especialmente en el mes de julio. El cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las principales causas de muerte, pero el año pasado siguieron muriendo personas por COVID-19, más incluso que el año anterior. Y en julio, Euskadi, al igual que el resto de la península, registró una severa ola de calor. Natalia Serrano.
El año pasado fallecieron más de 24.000 personas en Euskadi, según la estadística del Eustat. Lo más reseñable fue ese fuerte aumento de la mortalidad en julio. Si la media anual del aumento de fallecimientos con respecto al año anterior fue de un 5%, ese mes fue del 29%. Aún así, se registraron menos muertes que en 2020, el primer año de la pandemia. Eustat no especifica las causas de lo que ocurrió en julio, pero sí contabiliza que el COVID causó en todo el año pasado 1.700 muertes, más incluso que el año anterior, aunque menos que en 2020, el primero de la pandemia. En julio, Euskadi, al igual que el resto de la península, sufrió una importante ola de calor. En cualquier caso, Eustat contabiliza que más de la cuarta parte de las defunciones del año pasado se debieron a tumores seguidas de enfermedades circulatorias.
Y en Baracaldo, tras el incendio el domingo en un edificio de madera en el que un joven de 16 años perdió la vida, hoy bomberos y dos arquitectas municipales han inspeccionado el edificio. Concluyen que ha sufrido graves daños en la estructura, pero aún no se ha determinado cuál será la solución. Tampoco se conocen por ahora las causas del incendio. Lo que sí ha concluido el ayuntamiento, tras reunirse con responsables de emergencias de la Diputación, es que los bolardos no fueron un problema para la actuación de los bomberos. Iratibarrena.
Sí, los responsables de emergencias de la Diputación Foral de Vizcaya concluido que los pivotes que los bomberos cortaron durante la actuación aquella madrugada no perjudicaron las labores de rescate ni los trabajos de extinción del siniestro. Aseguran que al ser una actuación más compleja de lo habitual, tuvieron que movilizar más recursos y colocar más camiones, con lo que solo uno de ellos se topó con estos pivotes. Según el área de infraestructuras, en 8 años se ha reducido a la mitad el número de volardos o pivotes que hay en Baracaldo, pasando de los 30.000 que había en el año 2015 hasta los 15.000 que hay hoy en día. Respecto al edificio siniestrado, una vez inspeccionado, todavía no está muy claro cuál será la solución para el edificio, pero sí que han concluido que la estructura ha sufrido graves daños.
Es difícil saber cómo actuar ante un incendio en nuestra casa o edificio. Los nervios nos pueden bloquear o jugar una mala pasada y por eso es importante tener algunas claves de lo que hay y lo que no hay que hacer. Eso hace precisamente la ONG Zona Norte, que ofrece talleres y charlas gratuitas. Esta mañana nos ha dado algunas de esas recomendaciones en Boulevard de Radio Euskadi. Natalia Díaz.
Primera cuestión básica, tener claro que el humo es lo más mortal en un incendio. Juan Car Delgado es bombero de Gasteiz y presidente de la ONG divulgativa Acción Norte.
El 95% o más de las muertes que se producen en los incendios no llegan a ver las llamas, es el humo.
Por ello, para frenar su propagación es importantísimo cerrar todas las puertas que dejemos al paso.
Sales corriendo de tu vivienda, dejas todas las puertas abiertas y la caja de escaleras se inunda de humo. Has hipotecado ya la huida de todos los vecinos. Todas las puertas que cerramos no solamente van a salvar vidas de los vecinos, sino que los daños en la vivienda siniestrada siempre van a ser menores.
Si el fuego impide nuestra salida, hay que encerrarse en la habitación más lejana al lado de una ventana.
Hemos visto casos de gente que se ha metido en un cuarto de baño para tener el agua cerca y han muerto asfixiados. Hay que ir a una ventana donde los servicios de emergencia, cuando lleguen, pues tengan a la persona ya controlada.
En el 90% de los casos, en un edificio de hormigón, el fuego no entrará en la habitación, aunque se haya declarado incluso debajo de nuestra casa.
Quedan menos de 5 días para las elecciones generales y Correos se ha comprometido a enviar hoy la documentación electoral a todo el que haya solicitado el voto por correo. Madrid, Isaro Baza.
Sí, Correos garantiza que todas las personas que hayan solicitado el voto por correo tendrán hoy a su disposición toda la documentación electoral. Correos reitera además que ayer por la tarde a última hora se recogieron más de 50.000 documentaciones electorales que estaban avisadas pendientes de retirar. Esto significa que aún hay 400.000 electores que tienen ya a disposición en las oficinas de Correos sus papeletas y que aún no las han recogido. Ante las dudas del sistema electoral, el gobierno hoy ha puesto en valor las garantías de todo el proceso. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Plenas garantías para que todos aquellos que lo han solicitado puedan ejercerlo. Mi reconocimiento, además, en nombre del Gobierno de España, a los empleados y empleadas de Correos, a los carteros y a las carteras.
Recordemos que el plazo para depositar el voto por correo termina este jueves 20 de julio.
Pues así las cosas, la campaña encara ya la recta final.
Elecciones Generales 2023. Diario de campaña.
Y esta recta final está reforzando los mensajes de cariz más político, por encima incluso de lo programático en algunos casos, aunque sigue habiendo momentos para las propuestas. Además, hoy 18 de julio, algunos partidos han recordado el alzamiento contra la República, haciendo un paralelismo con el momento político actual. Lo recogemos todo en nuestro diario de campaña.
Aitor Esteban, por la colaboración público-privada, sobre todo para las pymes, con la política industrial siempre en mente.
La apuesta por la industria del Partido Nacionalista Vasco es absolutamente conocida. Hay que hacer política industrial, cosa que no se hace en el Estado, acompañando de la mano a la empresa, a las industrias.
En Arrasate, defensa del movimiento cooperativista Maribel Vaquero, cabeza de lista por Guipúzcoa.
Un movimiento que tiene sus singularidades, que deben ser tenidas en cuenta. No lo han hecho en el gobierno del Partido Socialista Unidas Podemos. Quien se ha preocupado de incorporar su singularidad ha sido el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista Vasco. Y lo seguiremos haciendo porque el cooperativismo es también hacer país, construir Euskadi.
El PNV busca en Madrid preservar el modelo de previsión social lagunaro.
En el plazo de 2 o 3 años, la previsión social propia va a sufrir y se puede poner en riesgo. Y al final, el sistema de previsión social de lagunaro es la base de todas las cooperativas. Nosotros queremos preservar el modelo.
Aitor Esteban insiste en que solo el PNV ha forzado alcanzado subir las pensiones lo mismo que el IPC en el año 18, 19 y después, y pide a PSOE y Sumar que se disculpen por negar esta verdad evidente de malas maneras.
Acto de los socialistas vascos en Ermua, donde Patxi López ha destacado que el verdadero problema es el PP y no Vox, porque Feijóo lleva toda la campaña mintiendo y cuestionando las elecciones y el sistema de voto por correo.
Eso hizo Trump, eso hizo Bolsonaro. ¿Qué van a hacer los siguientes estos señores del PP? ¿Si pierden las elecciones van a asaltar el Congreso de los Diputados?
El cabeza de lista al Congreso por Vizcaya ha sostenido que también en Euskadi la única papeleta que afianza el avance es la socialista.
El PNV, oye, en dos ocasiones votaron a Aznar, ¿eh? Y ninguna votaron a Zapatero. Por lo tanto, no necesitamos intermediarios.
Y ha criticado que el PNV y ha dicho que encarecerá el precio del sí a Sánchez.
Acto de Euskal Herria Bildu frente a la Casa de Juntas de Guernica en el aniversario del alzamiento franquista. Y en el Congreso están quienes lo apoyaron, según Arnaldo Tegui.
Están los que apoyaron el alzamiento fascista en el 36, que son PP. Y que son Vox.
Y ha añadido que nunca serán equidistantes entre el bloque reaccionario y el de progreso.
No hay un bloque que se llama PP y un bloque que se llama Vox. Es el mismo bloque. No jugamos al despiste. La izquierda independentista no hará nunca acuerdos con ese bloque. No somos equidistantes.
Y la cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa, Merche Aizpurua, ha señalado que hay que hacer frente a la derecha.
Frente a la derecha, más derechos. Frente a la recentralización, más soberanía. Frente al autoritarismo, libertades.
Y por ello ha llamado a votar con esperanza.
Sumar reivindica en Donostia este 18 de julio la labor realizada en el Estado y principalmente en Donostia por las fuerzas antifascistas. Pilar Garrido, cabeza de lista al Congreso por Guipúzcoa.
Este domingo votamos, por lo tanto, también por la resistencia antifascista que plantó cara a los franquistas.
Ante un escenario en el que hay fuerzas políticas que sin ningún pudor reivindican el alzamiento de las fuerzas fascistas, Garrido ha querido reivindicar el papel de Casilda Hernáez.
Queremos reivindicar el nombre de Soledad Casilda Hernáez, de Casilda, una mujer vasca que participó en la defensa de Donosti ante el avance de las tropas fascistas.
Y al igual que hizo Casilda, es necesario volver a luchar contra el fascismo, en este caso en las urnas y votando a Sumar.
En Orio, Joana Arce, cabeza de lista del PP al Congreso, volaba en parapente.
Nos lanzamos así como somos las mujeres, poderosas, capaces de todo, cuando creemos en nosotras mismas. Somos capaces de volar.
Trabajará para que Guipúzcoa sea ejemplo, reivindicando su valor, pluralidad y tradiciones en Madrid. Además, asegura, están a 3.000 votos para conseguir un diputado.
Estamos cerca de conseguir nuestro diputado del PP por Guipúzcoa. Insistiremos en la importancia de alcanzar ese objetivo, porque planeamos una regeneración política para el territorio desde una perspectiva diferente. Femenina, abierta y ambiciosa.
Y llama a romper inercias creyendo que se puede defender Guipúzcoa fuera de nacionalismos.
Que en la defensa de Guipúzcoa no hay mejor apuesta que la nuestra. Que no delega inversiones a favor de otros territorios. Que no se arruga ante los intereses de partido o estrategias electoralistas.
El Partido Comunista de los Trabajadores de España se presenta a las elecciones con un programa de lucha que oriente todas las movilizaciones que aseguran tendrán que continuar tras el 23 de julio. Astor García, candidato.
El 23 de julio, gane quien gane las elecciones, los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que seguir luchando por nuestros derechos, por nuestros intereses, y para eso hace falta que haya un programa de lucha claro, concreto.
Servicios informativos de Radio Euskadi.
En Bruselas, finalizada ya la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, los países de Latinoamérica, tras la que ha sido imposible firmar un documento conjunto que incluyera una condena de la guerra de Ucrania porque Nicaragua se ha desmarcado. Siguiendo esa rueda de prensa por la tarde ha estado nuestra corresponsal Amaya Portugal, una rueda de prensa en la que, por cierto, Pedro Sánchez, que tiene la presidencia de turno del Consejo, no ha estado porque ha salido pitando al acto de campaña que tiene lugar a esta hora en Donostia. Amaya, ¿qué ha dado de sí esta cumbre? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, efectivamente Sánchez tenía que comparecer en la rueda de prensa conjunta del final de la cumbre, aunque tanto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como el presidente argentino, Alberto Fernández, lo han excusado porque ha estado presente en la mayor parte de la cumbre y en los preparativos. En cuanto a la declaración conjunta, 59 de los 60 países han suscrito el párrafo en el que muestran su preocupación por la guerra contra Ucrania y han apoyado una paz justa y duradera en línea con la Carta de las Naciones Unidas. Todos los países reunidos en esta cumbre octubre, menos Nicaragua, que se ha descolgado de la declaración única y exclusivamente por este párrafo. Eso sí, el presidente de turno de la CELAC, Ralph González, se ha mostrado crítico con que algunos países se acuerden de Ucrania, pero no de otros países en guerra o en conflicto.
To hold their feet to the fire. I mean, it would be an awful thing if you write this in paragraph 23 and then in 2025.
Y el argentino Fernández molestó porque se haya puesto en duda el compromiso de los países latinoamericanos.
La verdad, no existieron los problemas que ustedes están planteando. Sí, obviamente, hay alguna voz disidente y sí, seguramente. Pero ese no fue el objeto de esta cumbre y no fue lo que nos ocupó en esta cumbre y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar en las cosas que esta cumbre necesitaba avanzar.
Necesitaba avanzar en asuntos como la compensación de los perjuicios por el cambio climático, la deuda o el impacto del extractivismo. 40 párrafos de la declaración que han tenido menos repercusión, pero que son con los que realmente han quedado satisfechos los países de la CELAC.
Y de vuelta en casa, en Donostia, el ayuntamiento cede al Bas Culinary Center la parcela de Manteo en el barrio de Gros para que construya allí su segunda sede. La decisión se adopta a pesar de que la Asociación de Vecinos de Ulía haya recurrido el plan ante el Superior de Justicia del País Vasco. Esta mañana, de hecho, dos miembros de esta asociación han entrado en la rueda de prensa que daba el alcalde Goya y han mantenido durante unos minutos un rifirrafe con él, David Beramendi.
El Ayuntamiento Donostierra cede al Bas Culinary Center de forma gratuita y durante 75 años el uso de la parcela de Manteo en la que se construirá la segunda sede del BCC. La decisión se aprueba a pesar de que la Asociación de Vecinos de Ulía ha recurrido el plan ante el Superior de Justicia del País Vasco. Eneko Goya, alcalde.
Yo soy muy respetuoso con los procedimientos judiciales y recursos los hay en muchas materias, pero yo creo que la actividad del propio ayuntamiento no puede estar condicionada por la mera presentación de recursos.
Dos miembros de la asociación vecinal han logrado entrar en la sala de prensa en la que hablaba el alcalde Goya.
¿De qué medio de comunicación eres? ¿Y eso es un medio de comunicación? No, yo no te estoy diciendo que te marches, ¿eh? Yo lo que digo es que creo que no es el lugar.
Tras 4 minutos de rifirrafe han abandonado la sala José Arce, vecino de Ulía.
Da paso al destrozo que se va a ocasionar en lo que es un parque. Lo peligroso es que para cuando salga la justicia, aunque nos dé toda la razón del mundo, el parque esté destrozado.
La nueva sede del BCC, diseño del estudio danés BIG, costará 26 millones.
Cumplido el mes de la constitución de ayuntamientos tras las elecciones, el PNV de Guernica asegura que el actual alcalde, José Mari Gorroño, está en situación de ilegitimidad. Los yeltzales exigen la dimisión de Gorroño, de la plataforma independiente Guztiontzako Herria, cumpliendo el plazo de un mes acordado para ceder la alcaldía a su hermano Iñaki, un acuerdo con el que han formado el actual gobierno. El actual primer edil desmiente los plazos y pide respeto a Eder Carrero.
Un cruce de declaraciones en el ayuntamiento que comenzaba con el portavoz del PNV, Xabier Irazábal, cumplido el mes del pleno de investidura, donde se cerraba un acuerdo in extremis, dice, pide a Gorroño cumpla con su palabra. Xabier Irazábal en declaraciones a ITV Media.
Hay una situación de ilegitimidad total. Lo que sí le pido que, por favor, que dé un paso a un lado, que acepte la realidad y que posibilite un acuerdo que nosotros queremos con Guztiontzako Herria.
José Mari Gorroño, actual alcalde de Guernica, y a quien Irazábal calificó hace semanas de falso independiente, respondía ante estas declaraciones. Califica al concejal jeltzale de hablador indiscreto y pide repasar las actas del pleno celebrado en junio. José Mari Gorroño a Radio Euskadi.
Yo adquiero los compromisos para cumplirlos, si no, no serían compromisos. Y las actas de los plenos están para algo y las grabaciones también. Y ahí están las grabaciones de lo que yo dije el sábado día 17 de junio.
Coinciden que se debe llegar a un acuerdo de coalición con los jeltzales, pero asegura es difícil fijar una fecha para su dimisión, que espera pueda ser durante el verano.
Donald Trump ha asegurado en sus redes sociales que es objeto de investigación sobre su presunta resistencia a aceptar los resultados electorales de 2020. Sus constantes acusaciones de que había habido fraude electoral, recordamos, precedieron el asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios del expresidente estadounidense Lourdes Soria.
Ha sido el propio Donald Trump quien lo ha dado a conocer. El fiscal especial encargado de la presunta participación del expresidente en el asalto al Capitolio y sus intentos de falsear el resultado de las elecciones que perdió frente a Biden le notificó el domingo por carta que es objeto de investigación. Trump también ha afirmado que el fiscal le daba 4 días para declarar ante el gran jurado que debe decidir si le imputa o no. aunque el expresidente ya se ha puesto la venda antes de la herida y ha añadido que esto siempre significa arresto e imputación porque es víctima de una caza de brujas. El anuncio de esta notificación coincide con el inicio este martes en un tribunal de Florida de las cuestiones previas de la causa abierta contra Trump por los documentos clasificados encontrados en su casa. El expresidente estadounidense se enfrenta por ello a 37 cargos, recordamos, entre ellos ocultamiento de información relativa a la seguridad nacional y obstrucción a la justicia.
Son las 8 y 25 minutos de la tarde, así terminamos por ahora. Es tiempo ya para la actualidad de los deportes.
Este miércoles en Boulevard, entrevista de campaña con Óscar Matute, el candidato de EH Bildu al Congreso, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.